¿Es bueno el cambio de hora para la región de Magallanes, Iván?
Yo creo que no, por un tema energético para nosotros.
¿Trae algún beneficio o algo a nosotros acá?
No. Deberíamos tener una hora de independiente. Ayer se lo consulté a Carlos Bianchi si deberíamos tener una hora patagónica. Él me dice que no, que puede afectar los vuelos, los bancos, una hora distinta en el resto del país.
No, okay.
Pero ¿qué pasa cuando viajamos fuera de esto? También hay un tema de trastornos psicológicos, trastornos emocionales. Pero tenemos que consultarle a los expertos. Y nos acompaña en la línea telefónica el psicólogo Enzo Arias. Enzo, ¿cómo está? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Iván?
Muy bien, con Jorge Gómez acá dialogando,
Jorge,
esta mañana.
¿Cómo estás?
Bien, gusto saludarlo.
Enzo, ¿cómo afecta psicológicamente el cambio de horario, sobre todo aquí en los magallánicos?
Bueno, nosotros tenemos un factor que tiene que ver con la luz, ¿eh? Yo creo que eso no hay que negarlo. Somos una ciudad que en general nos vemos afectados principalmente porque tenemos menos luz en el día, ¿ya? Y eso afecta a nuestro ánimo, ¿eh? Principalmente. Ahora, yo creo que la definición de la afectación tiene que ver con la preparación para los cambios de horario, ¿ya? Si se nos produce un cambio de horario muy brusco, ¿ya? Y no estamos preparados, eso significa que el sujeto no tiene los recursos para poder acomodarse, ¿ya? Pero también va a depender de cada sujeto, ¿eh? Con respecto a lo que pueda vivir o pueda vivenciar con respecto a los cambios de horario.
Ahora, estos cambios de horario afectan en todos los sentidos y en todos los niveles de edad, ¿no? ¿O son algunos grupos etarios son un poco más propensos a ser afectados?
No, puede afectar a cualquier grupo etario. Principalmente, uno de los problemas de los cambios de horarios también tiene que ver con los trastornos del sueño, ¿eh? Como algo importante, ¿ya? Nuestro biorritmo está acostumbrado a una cantidad de horas determinada, entonces cuando se produce un cambio de horario también se produce una alteración al sueño, y eso afecta, por supuesto, una alteración, puede haber una alteración al ánimo, puede haber una alteración a la comida, ¿eh? Pero en general yo te diría que va a depender de cada sujeto, pero no hay un marco que uno diga, no, a la niña le afecta más, a la adulta le afecta más. Yo te diría que en general puede ser un efecto que se da en toda la población, así que se produce un trastorno psicológico también.
Ah, perfecto, muy bien. ¿Quiénes están más propensos a ser afectados? ¿Los niños, los adultos mayores?
A ver, yo creo que los niños en general tienen mejor adaptación que los adultos, ¿ya? En general los niños son rápidamente moldeables a una situación.
Ya.
En general los adultos que tenemos un ritmo determinado nos cuesta generalmente reacomodarnos, ¿ya?
O sea, nos afecta más a nosotros, los adultos.
Exacto, nos afecta más a nosotros. En general a los niños les afectan menos las cosas. Yo creo que la sensación que los niños son más vulnerables, son más modificables inclusive los niños en general. Hay que cuidarlos, hay que protegerlos. Pero en general, yo creo que los adultos somos los que transmitimos muchas veces nuestros propios trastornos hacia los niños.
Yeah.
Y en ese sentido los niños son capaces de prepararlos, no de angustiarlos. Yo creo que eso es súper importante, ¿ya? Si un niño, uno le dice, mira, esto va a ser una dificultad, el niño va a terminar siendo una dificultad la situación.
Ahora, esto mirado del lado psicológico, obviamente, pero a nosotros nos ayuda en algo este cambio, ¿no?
Es como difícil
porque acá hay dos cambios, el de ahora que se viene y el del otro que amanece más temprano, y esto ocurre más temprano. Entonces, acá son diferentes los cambios, ¿no?
Por supuesto, por eso yo te lo comentaba, que tenía que ir con un tema también regional, o sea, el efecto de menos luz.
Claro, por eso afecta. Te consultaba, ¿nos claro. ayuda en algo?
Por supuesto. La luz nos ayuda.
No, o sea, el cambio del mes de diciembre nos ayuda.
El horario actual que tenemos en este momento.
Exacto.
El claro. cambio de luz no, pero el que viene ahora, por ejemplo, nos ayuda mucho.
No, porque se produce de alguna manera, cuando tenemos menos luz, tenemos menos actividad, hay una sensación de que uno está todo el rato en noche, ¿ya? Entonces, de alguna manera la persona se produce un letargo más importante. Mira, para gente que tiene un cuadro del ánimo, claro. El hecho de que no haya luz es un tema importante. Nosotros tenemos indicadores en Magallanes de salud mental que lideramos la región en algunos puntos determinados, que tiene que ver con el efecto de que tenemos menos luz. Y eso no es menor, independientemente de que podamos tener, no sé, por luz en nuestro hogar, la luz natural produce un efecto distinto, que tiene que ver con salir, con hacer actividades. En la noche produce un letargo. Y la gente que tiene un cuadro del ánimo se asocia principalmente a eso.
Ahora, eso, ¿qué pasa con los chicos, los niños? Porque hay muchos que ahora en los próximos meses van a entrar al colegio de noche. Tienen algunos momentos en que salen a los patios, las salas algunas solamente están con luz artificial, y se van para su casa a las 5 de la tarde y ya está de noche.
Claro.
Está de noche,
o sea, claro.
Ellos y no tuvieron día en ningún momento.
Exacto.
¿Cómo les afecta psicológicamente o en su diario día normal a estos niños?
A ver, un poco tiene que ver también con la definición de biografía con los adultos, ¿eh? En general los niños acá también se producen algunos cuadros que tienen que ver con trastornos de conducta, el tema del niño con déficit atencional se aburre, ¿eh? Porque no tiene el espacio como de poder sacar toda la energía que tiene, entonces está siempre asociado al tema de la noche, que hay que descansar, entonces en general puede afectar, pero también Jorge, creo que es importante, independientemente de que yo estoy señalando que hay un problema con el tema de la luz, es importante preparar también a nuestros niños, ¿ya? No enfermarlos, ¿ya? Ellos pueden tener la capacidad de adaptarse, sería ideal que tuviéramos más luz, pero si no lo hay, también uno tiene que permitirle a los chicos que puedan de alguna manera ser capaces de afrontar estas situaciones, ¿ya? Porque si no nos vamos a ver con situaciones más graves todavía aún. Puede afectar, por supuesto, pero también va a depender de nosotros en cómo lo manejamos con nuestros hijos.
Sergio, Enzo, ¿qué pasa con las terapias? ¿Existen terapias concretas, reales, que puedan...
¿O cómo anteponernos?
¿Cómo anteponernos a esto? No sé.
Sí, por supuesto. Yo creo que tiene que ver con generar algunas actividades con las personas, ¿ya? En esta situación, la otra vez yo conversaba con una paciente y me decía, a mí la luz me afecta, y yo le pregunté, bueno, ¿cuántos años llevan Punta Arenas? 40. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿por qué no nos preparamos para eso? ¿Por qué no realizamos algunas actividades? ¿Por qué no? Sin irse a dormir, sin quedarse atargado, mantener una actividad, ¿ya? En el ciclo... sueño vigilante también, que es importante mantener una actividad para que la persona también se pueda cansar, pero manteniéndose con actividades concretas, porque si no la persona va a sentir todo el día que está, claro, por supuesto que hay un efecto de luz, que no lo vamos a cambiar, pero en ese sentido también generar algunas actividades que tengan que ver con salir, con hacer actividades, con mantenerse activo, despierto también en algunas situaciones, y eso significa también parar al sujeto, ¿ya? De que tome conciencia de que la situación es así, que hay que aceptarla, y desde ahí hay que sacar algunos recursos puntuales que tienen que ver con eso, con el clima.
Ahora, don Enzo, en el caso de los adultos mayores, uh-huh. ¿Cómo lo perciben ellos? Porque los adultos mayores ya, una vez que ya terminan de trabajar, que ya no están realizando labores de trabajo, ellos prácticamente descansan todo el día. Entonces, ¿cómo lo perciben ellos?
O sea, yo creo que el tema del fenómeno adulto mayor, yo no soy especialista de él, pero el fenómeno adulto mayor tiene que ver principalmente con que la sociedad lo está mostrando que ya sirven mucho en algunas actividades, ¿eh? Y que es una, digamos, una falsedad, porque en general los adultos mayores tienen mucho que entregar todavía a nosotros. Y en ese sentido también tiene que ver con el tema de la productividad, que el adulto mayor pueda mantenerse en actividad también, le permite de alguna manera no quedarse todo el día descansando. La gente no se sana quedándose en la casa mirando al techo, ¿eh? Y lamentablemente hay situaciones de dolor que nos permiten crecer también, y hay que tomarlos como crecimiento.
¿Es bueno seguir la rutina normal? En caso que queramos adaptarnos bien a este cambio de horario, seguir la rutina normal, porque los horarios no cambian. Claro. Yo entro a las 3 de la tarde, salgo a las 6:30, 7, sigo entrando en los mismos horarios, con la diferencia que después me salgo una más tarde o más temprano por el cambio de horario, pero ¿es bueno seguir la rutina?
Es bueno seguir la rutina. Es bueno seguir la rutina teniendo claro esa definición que hacen muy bien ustedes, que uno va a entrar de noche, yo ya estoy en el hospital, uno, digamos, entra de noche y sale de noche. Entonces hay que aceptarlo, porque hay mucha gente que se sorprende y dice, uy, ¿por qué no tenemos luz? No hay, en ese sentido uno tiene que mantener una rutina normal, protegerte de estas situaciones también, quizás, no sé, pues, terminar el trabajo y hacer otra actividad, no irse directamente a la casa. Mantenerte en actividades de tiempo libre que también nos permitan un poco mantener una rutina, pero también cuidarse de algunos estados de ánimo que puedan ser dificultosos.
Enzo, ¿estarías de acuerdo en que existiera una hora patagónica?
Yo estoy de acuerdo, yo creo que, no voy a meter en temas políticos, pero en general yo creo que estoy de acuerdo. Si tú ves el efecto que se produce en estos días, en el verano, en Magallanes, es un efecto importante, la gente uno la ve. El agostanero, hoy día que tenemos una muy linda agostanera, la gente en actividades, caminando, saliendo, en invierno no va a haber nadie, y en fechas de noche no va a haber, entonces yo creo que también ayudaría mucho tener un efecto, digamos, un horario distinto para que la gente pueda tener más actividades.
Ahora, Enzo, disculpe que nos aprovechemos un poco de su tiempo y de su
consulta
y de su profesionalismo. El caso Arex, fíjese, nosotros estamos muy
involucrados,
estamos... como medio de comunicación, buscando antecedentes también para poder ayudar un poco a esclarecer el tema. ¿Cómo se produce este cambio en esta familia, en el caso de los padres, por ejemplo, de que después de tantos años buscar alternativa o información respecto de este caso, y que de un día para otro, con un golpe así fuerte, se sabe que lo mataron, que la persona está confesa? ¿Cómo lo ve usted este tema?
Lo que pasa es que, a ver, yo me conozco la familia Arex, ¿ya? Yo siento que ellos necesitan la verdad para abrir el duelo. ¿Por qué te lo explico así? A veces hay que cesar las búsquedas. Nosotros también hoy estamos trabajando con el tema del buque que se dio vuelta. Entonces yo creo que la familia Arex necesita la verdad principalmente para poder abrir el duelo. Es un duelo no abierto de la familia Arex. Cuando uno cierra el proceso, define qué es lo que pasa puntualmente, uno puede de alguna manera empezar a vivirse un duelo determinado. Yo creo que la familia Arex necesita conocer la verdad para vivirse el duelo. Yo creo
pero
que
acá ellos están tan cercanos a la respuesta, mucho más cercanos de lo que nunca habían estado.
Claro, pero mientras no hay un resto, no puede generar el duelo, me imagino.
Exacto, mientras no haya, y que el fenómeno se produjo con la detenida desaparecida.
Ahora, la presión para ellos es fuerte hasta ahora, ¿no?
Mira, yo creo que yo invito a la comunidad principalmente a poder acompañar a la familia Arex de una forma, no sé si tan cercana. Yo creo que la familia Arex debe tener los recursos, yo sé que es así, para apoyarlo, y en ese sentido yo sé que ustedes son un medio de comunicación que es importante y que también es la verdad. Pero creo que la familia Arex necesita paz, ¿eh? Necesita ver estas cosas con tranquilidad. Han habido muchos golpes desde la desaparición de Ricardo, y en ese sentido yo creo que ellos necesitan una cosa concreta. Creo que la información que se ha usado tantas veces, que fue esto, que a ellos no le permite de alguna manera poder ir elaborando algunas situaciones. Y yo creo que, claro, son golpes determinados donde ellos, yo creo que me imagino, deben estar cansados de cambios de versiones, de definiciones, y yo creo que en ese sentido la justicia tiene que permitirle a las familias Arias abrir el duelo.
Enzo, yo ayer le consultaba a los padres de Ricardo cómo había cambiado su vida tras la desaparición de su hijo, y ellos me decían: nosotros ya no celebramos Navidad, no celebramos cumpleaños, ni día del padre, ni día de la madre, no existe nada de eso. Es una decisión psicológica de ellos. Cuando aparezcan, si Dios así lo quiere, los restos de Ricardo, ¿ellos volverán a tener una vida normal? No me estoy refiriendo a que vuelvan a la fiesta y nada por el estilo, porque al final es una decisión propia cada uno, pero a volver a vivir, o esto va a ser ya permanente.
Una paz espiritual, tal vez.
Quizás a aprender a vivir con esto. Yo creo que no pueden tampoco hoy día aprender a vivir con esto, porque no hay definiciones claras. Lamentablemente las desapariciones, la muerte de un hijo, y me ha tocado ver tanta gente así, uno aprende a vivir con esta situación. Son cosas que nunca se superan. Y la intensidad quizá va mermándose a medida de los años, pero es un dolor que me lleva toda la vida.
Enzo, muchas gracias por este contacto. Le quiero dar un dato, por si acaso, si le sirve. Ayer apareció el iPad 2.
Muchas gracias.
Gracias a Enzo Arias, psicólogo, dialogando esta mañana sobre el cambio del efecto horario, y también conversamos un poquito sobre el caso Alex.